Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Hoy es viernes 11 de abril de 2014. Yo soy Baldomero Castilla y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo Pedro Manuel González. ¿Qué tal?
Hola, Pedro.
Y por supuesto con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal está esta mañana, don Antonio?
De dolor bastante mejor. Me duele menos la pierna. Y el día sigue siendo tan maravilloso que sigo de un humor excelente para poder comentar las noticias de hoy. Y como creo que lo de Ucrania continúa siendo el primer problema político de Europa y del mundo, tal vez, pues empecemos con el país, a ver.
Pues eso es, y viene en portada el tema de Ucrania y de Rusia y de la guerra del gas. Y titula El País, en portada: Putin amenaza a Europa con una nueva guerra del gas. Rusia advierte que cortará el suministro a Ucrania si no paga. Después ya en páginas interiores también hay un par de titulares que dice: Rusia acosa a Europa con el gas de Ucrania. Putin advierte a la UE que cortará el suministro a Kiev si no paga sus deudas. La suspensión del flujo de combustible de Gazprom puede afectar a 16 países.
Europa.
Pues son los titulares. ¿Cuál es su análisis, don Antonio?
Pues, como siempre, lamento tener que comenzar criticando a la prensa española, porque El País, que siempre digo que es el menos malo de las noticias e informaciones sobre la situación internacional, pues continúa falsificando los titulares y dando una impresión falsa de la realidad para engañar y asustar a la opinión pública europea y enfrentarla o recordarle, removerle los antiguos recelos de Europa ante la Unión Soviética. No falla, es que no hay día que no haga algo indebido, inmoral, que no obedece a la realidad de hoy, pero que sus palabras y el mensaje que lanza El País reaviva los rescoldos de Europa ante el comunismo, del capitalismo ante el socialismo, de Estados Unidos ante la Unión Soviética, como si la Guerra Fría estuviera en pleno auge y no hubiera perestroika, ni hubiera habido Gorbachev, ni hubiera caído el muro de Berlín. Estamos exactamente igual en el diario El País. Veamos, primer título, dice: Putin amenaza a Europa. ¿Cómo que Putin amenaza a Europa? ¿Será Rusia? Pero Putin no es un dictador. Es un hombre fuerte, que tiene un régimen oligárquico, no más grave que el español, y Putin no está amenazando a Europa, porque no es la persona de Putin la que amenaza. Con Putin y sin Putin, la situación de Rusia, Europa y Ucrania sería la misma. Primer punto, lo que Putin no amenaza. Si leemos, como me has dicho antes, la segunda página, ya, ¿por qué en lugar de decir Putin amenaza, dice Rusia acosa a Europa? Pero no os dais cuenta que ya está, ahí está clarísima la mentira. ¿Por qué Putin amenaza mientras que Rusia acosa? ¿Nos dais cuenta de la manipulación? Esto es que no tienen vergüenza. Los redactores del País, el director, no tienen amor propio, no tienen dignidad, no tienen orgullo. ¿Cómo dicen en una página que Putin amenaza a Europa con una nueva guerra del gas? Mientras que en la página segunda dice: Rusia acosa a Europa con el gas de Ucrania. ¿Cómo con el gas de Ucrania? ¿Qué significa? ¿Es que acaso Ucrania es productora de gas? No es verdad. Luego no hay gas de Ucrania, hay gas de Rusia. Así, Rusia acosa a Europa, ya veremos en qué sentido, si es verdad o no. ¿Con el gas de quién? Con el gas de Rusia, la acosa con su propio gas, porque Europa es deficitaria y lo necesita. Pero volvamos otra vez a la gramática. Putin amenaza a Europa con una nueva guerra del gas. ¿Cómo una nueva guerra del gas? ¿Acaso hubo una guerra? No, Bueno, de acuerdo, admito metafóricamente que se llamó guerra del gas a lo que sucedió en el año, creo que fue el 99 o el 2009, no, el 2009, sí, fue un 9, también, lo que pasó por el corte de suministro del gas ruso a Ucrania porque no le pagaban, no le pagaba Ucrania. Pero eso, bueno, que metafóricamente se llame guerra del gas a una guerra de precio y de suministro, bueno, es metafórico. Pero que hoy amenace Putin Europa con una nueva guerra del gas, eso es falso, es mentira. Eso no es verdad, eso es mentir. ¿Qué dice el subtítulo del país? Ya después diré por qué es mentir, porque diré en qué consiste la mentira. Pero el subtítulo del país ya indigna a cualquier español que le guste su idioma, que conozca su idioma. ¿Qué dice el subtítulo? Dice: Rusia advierte que cortará el suministro a Ucrania si no paga. Amigo, con que Rusia advierte, es decir, ve, se da cuenta que se da cuenta que ve que cortará el suministro a Ucrania si no paga. Pero ¿cómo va a ver si eres tú mismo el que lo estás diciendo? ¿Cómo se puede no conocer el español, el idioma español, hasta ese punto? Todo porque no ha dicho advierte de qué, porque la advertencia es una amenaza de que si se produce cualquier circunstancia puede venir un daño, y se advierte. Eso está muy bien, y no tiene nada que ver con el título que dice Rusia advierte de que cortará el suministro. No, eso no lo dice. Dice advierte que cortará el suministro. Bueno, eso no hay derecho. Vuelvo a decir, ¿cómo quejarse de que España ocupe el último lugar de alfabetización de los jóvenes, de los niños, de los colegios y de las escuelas, que no saben leer ni saben escribir, si ni siquiera saben escribir al dictado, si ni siquiera saben que no se puede decir punto y final, que eso se dice punto y seguido, o punto y aparte, pero no se dice punto y final? Pues ahora, ¿qué vemos? Pues lo que vemos es que ahora ya ni siquiera conoce el verbo advertir, que tiene doble significado. Advertir es darse cuenta, tropezar con... Si no adviertes, tropiezas con una piedra. Pero si la ves, no tropiezas. Eso es advertir. Ha advertido en el camino que hay un obstáculo.
Notar,
ver, percibir. Claro.
Es una de las... Sí, son varias acepciones.
Es que, ¿cómo es posible un periódico que en sus propios titulares haga esas barbaridades? Sigamos. Lo que es falso. Pero, ¿qué advierte? ¿De qué advierte? Pues advierte de qué. En caso de que Ucrania no pague sus facturas de gas, cortará el suministro a Ucrania. Ah, eso es una amenaza a Europa. ¿Pero desde cuándo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo es posible que vuelva a repetirse la historia y sigue siendo amenaza a Europa? ¿No? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es muy sencilla de entender. Rusia suministra el gas tanto a Ucrania como a 16 países de la Unión Europea. Y el gaseoducto que suministra sirve tanto para un circuito para el suministro a Ucrania como para distribuir a través de Ucrania al resto de países europeos. Muy bien. Ucrania no paga el gas y debe ya 1.500 millones de euros. Y Rusia le dice, paga. Si no pagas, te corto el suministro. Pero no a Europa, a Ucrania. ¿Y por qué entonces qué tiene que ver esto con Europa? Pues muy sencillo, que como el gaseoducto pasa por Ucrania, si Rusia corta el suministro de gas a Ucrania, no corta el suministro de gas a Europa, al resto de países. Y Ucrania, como pasa por su sitio y tiene ahí el dominio, se apropia de él, se queda con el gas. Apropiación indebida, un delito. No delito civil, que por supuesto también lo sería, sino un delito penalizado en el Código Penal de todos los países del mundo. Hay un protocolo que rige el paso del gas desde Rusia a los 16 países y pasa por Ucrania. ¿Cómo es posible que toda la prensa de Occidente, de la europea, se lance, se vuelca contra Rusia para no decir la verdad. Y la verdad es que comete un delito Ucrania si se apodera, si se apropia indebidamente, es decir, ilegalmente, de un gas que no es suyo, porque el suyo no lo paga. Y ya lo que debe ser una cantidad enorme, 1.500 millones aproximadamente. Esa es la guerra. Luego Europa, Putin, no Rusia. La persona de Putin, el dictador Putin, la persona y dictador Putin amenaza a Europa con una nueva guerra del gas. Es decir, Putin ha dicho, Europa, Unión Europea, no dice con qué, os voy a machacar este invierno. A partir de otoño os dejo sin gas. Y digo, bueno, pero es que no dice el periódico, ¿a cambio de qué? Pues no, es que no es nada. Lo que quiere es que le pague Ucrania, que no está en la Unión Europea. Y si no, a quien le corta el suministro es a Ucrania. Pero Ucrania se aprovecha que pasa por su territorio y se apropia indebidamente del gas ruso. Esa es la verdad. ¿Quién dice esa verdad? Tan sencilla de entender por un niño, nadie. Todos hacen, crean los matices necesarios en los títulos y en las informaciones para culpar al dictador Putin de que es al frente de la URSS, de la Unión Soviética, estaba amenazando con una guerra, nueva guerra del gas a Europa. Y que ahora veamos a ver si ha tenido o no delicadeza lo que dice Putin, porque es una carta que ha dirigido a Bruselas, una carta que ha dirigido a 18 dirigentes de la UE, en la que le dice que en el caso de que Ucrania no pague sus facturas, cortará el suministro a Ucrania, a Kiev, nada más. Pero él es un hombre inteligente y cumple con su deber. Dice, y esto, como vamos a cortar el suministro a Kiev, es muy probable que tenga unas repercusiones muy graves, que es que Kiev se apodere ilegalmente del gas que no interrumpo, que voy a seguir suministrando a 16 países de la Unión Europea, y Kiev se va a quedar con él, lo va a coger para sí. Y a eso, es un comportamiento maleducado, grosero, deshonesto. Está cumpliendo con su deber, está advirtiendo con lealtad que hay un riesgo de que Kiev, de que Ucrania robe el gas, pero no a Rusia, se lo roba a la Unión Europea. Entonces, ¿por qué no se dice aquí que Ucrania está dispuesta otra vez, como pasó en el año 9? ¿Por qué no lo dice? No, tienen que comentar que Putin es un, pues no, como lo pueden decir, un mongol, aunque es verdad que tiene ya las mejillas muy salientes, pero tienen que decir que es un comunista o que es del KGB y que hay un peligro de guerra mundial. Esta irresponsabilidad es la del propia del diario El País. Sigamos, que es cierto que la UE, que la Unión Europea ni siquiera ha recibido todavía, Ucrania todavía no ha recibido la primera entrega de un desembolso de 11.000 millones que ha prometido la Unión Europea. Esas 11.000 están garantizadas, pero todavía no ha entregado nada. Y la tensión entre Ucrania y Rusia, claro que va creciendo, pero no va creciendo por el gas. El gas es una consecuencia, no es la causa. Ha habido una crisis enorme, pero una crisis gravísima. No entre Ucrania y Rusia, eso no es verdad. Ucrania ha sido el peón. Ha sido una crisis enorme de la Unión Europea y Rusia. Esa crisis ha sido motivada cuando, por qué y cuándo Rusia ha querido renovar con Ucrania el tratado bilateral de intercambio comercial y mercantil. Y Bruselas ha torpedeado la libertad de Ucrania y la libertad de Rusia para concertar entre ellos, sin injerencias extrañas, las condiciones de su nuevo tratado. Y ahí Bruselas ha intervenido, ha movilizado a la opinión pública en la calle, ha movilizado a la extrema derecha, decirlo claramente, a la extrema derecha, financiada por un ala extremista del Partido Republicano de Estados Unidos y por la Fundación Adenauer. Y eso, la extrema derecha Svoboda, es decir, el partido nazi y lo que se llama extremo derecho, estas han realmente cometido actos criminales horribles, han asesinado en la calle a pacíficos ciudadanos que se manifestaban a favor de la unión con Rusia, o de la unión no, del tratado con Rusia, o de la unión del tratado con Bruselas. Han agitado la calle, han provocado matanzas para poder culpar a Rusia y a Putin en concreto de que era él el que estaba desestabilizando toda la Europa en ese sentido. Se provoca la crisis de Crimea, que no estaba planteada. Era evidente que se iba a plantear en cuanto se tensara la cuerda. Se ve perfectamente lo que va a suceder. ¿Crimea ha terminado? Pues ¿qué creen? ¿Que ha terminado la crisis? De ninguna manera. La crisis no termina por culpa de Rusia, pero si Rusia todavía no ha hecho nada irremediable ni grave. ¿Que hay peligro de una guerra civil? Es posible, pero no de guerra europea, ni mundial, ni de Rusia contra Estados Unidos. De eso no hay peligro ninguno. ¿Pero hay peligro de guerra civil? Sí lo hay. ¿Por Crimea? No lo hay. Ahí no. El peligro de guerra civil es dentro de Ucrania. Hay la zona más rica, es la zona este, donde están las siderurgias, las minas, donde están las ciudades grandes, Kharkov, Donetsk, y ahí sí hay una mayoría grande, el 80% de la población habla ruso y es partidaria de la unión con Rusia o de los acuerdos con Rusia, mientras que la parte más occidental, alimentada por las ambiciones y la codicia de las grandes empresas de la Unión Europea que quieren controlar el mercado ucraniano, pues hay una tensión que puede haber una guerra civil. Claro que la puede haber. Y se está advirtiendo desde varios centros de resonancia mundial, como es por ejemplo lo que se llama GOSPE. Bueno, pues sí, eso es un organismo que se creó para facilitar las relaciones de Europa con Rusia después de la... Y en ese organismo ya se está diciendo que puede haber peligro de guerra civil. Lo dice el que es hoy un italiano, que es secretario general de la OSCE, y en el diario El País viene un artículo suyo, pero que el título también es falso. Dice el título: la división del país, se refiere a Ucrania, llevaría a la guerra civil a rusos y Ucrania. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pero si no es ruso y Ucrania, porque si dice guerra civil ruso y Ucrania es como si hubieran dos nacionalidades.
Eso es.
Uno ruso y otro ucranio. Y no es así. Hay ruso parlante y ucranio parlante, o rusófobo y ucraniófobo. Y es verdad que la división y el recelo es tan grande que puede haber peligro de que haya una guerra civil. Pero esa guerra civil, desde luego, esa guerra civil ahí por sí misma no sería un nuevo Sarajevo. Eso no provocaría ninguna guerra mundial, porque el cuidado, el miedo, tanto de Rusia como de Estados Unidos, a una guerra mundial, hace imposible que el riesgo de guerra civil dentro de Ucrania pueda ser el polvorín, como en Sarajevo, para la explosión o de una guerra mundial. Sarajevo en el 14, o como fue la ocupación von Hitler en Polonia del pasillo de Danzig. Eso no será casus belli mundial, pero sí casus belli civil. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Bruselas, amigos, los neófitos de Bruselas, tan acomplejados en que todas las crisis políticas que hay en Europa, Bruselas no ha servido para nada, ni para resolver los conflictos derivados de los Balcanes, de la división de Yugoslavia, de la guerra de los Balcanes, como no ha servido para nada, ni en Libia, ni en lo más, en todos los conflictos cercanos a Europa, lo que menos importa es la voz de Europa. Puede tener importancia la voz de Francia, la voz de Alemania, pero de la Unión Europea, ninguna. Entonces están tan acomplejados que han querido asomar la oreja y demostrar que son activos cuando se planteó por Ucrania la renovación de su tratado comercial con Rusia. Ahí aparecieron, para impedirlo, para movilizar a la calle, para que la calle dijera, no, no, nosotros queremos pro-europeos, queremos tratados con Bruselas, no con Rusia. Y eso fue alimentado por Bruselas. Obama no pudo dejar sola a Bruselas. Y el secretario Kerry, que no es muy inteligente, pues se lanzó a ciegas en la operación denunció a Rusia de que se estaba ingiriendo en los asuntos internos de Ucrania, cuando lo que estaba haciendo Rusia es vendiendo sus productos. ¿Cómo va a ser ingerirse en los asuntos de Ucrania si Rusia está cobrando el precio a 260 el precio del metro cúbico de gas? Bueno, pues es un precio de escándalo, es la mitad. Y como las relaciones son malas, ya Rusia ha cansado y se lo va a doblar el precio. Lo va a poner al mismo nivel que los demás países.
A nivel de mercado.
A nivel de mercado. Y es casi, casi doblarlo. Uh-huh. Bueno, pues en lugar de agradecerle a Rusia que ponga un precio tan barato a Ucrania, en lugar de que Europa agradezca y favorezca que Rusia mantenga unas buenas relaciones con Ucrania para que continúe manteniendo un precio barato que también beneficia a la Unión Europea, no por el precio, pero sí porque el precio de Ucrania sea barato. Pues no, ha ensalzado, ha envenenado y continúa envenenando las relaciones. Porque hoy tiene un motivo que antes no tenía. Hoy la Unión Europea, Bruselas, tiene que ocultar su directa responsabilidad en haber financiado a la extrema derecha en Kiev. Y las matanzas de Kiev, los de más de 80 muertos, hoy tiene que ocultar ese hecho. Entonces está en una huida hacia adelante. Y el peligro de guerra civil es real, pero no de guerra mundial, pero sí en Ucrania. Y desde luego siempre es peligroso una guerra civil, porque esa guerra civil está apoyada indiscutiblemente por Rusia en el oeste, y no sé por quién. ¿Quién va a ser, en el este Rusia, y al oeste quién va a ser? Bruselas. Pero si no tiene ni posibilidades de enfrentarse siquiera. Si es ridículo. Están jugando con fuego. Y son aprendices de brujo. Bruselas. ¿Es que Barroso creéis que va a tener la inteligencia para poder maniobrar y con éxito en el conflicto de Ucrania y Rusia? ¿Pero es que creéis que eso es posible? Pues esos son los que nos están metiendo en estos líos.
Bien. Es que está claro, Antonio, la Unión Europea desde el punto de vista político es cero, aprovecho para decirlo. Pero porque
no ha hecho bien,
dentro
hace
de un
bien.
Mes hay elecciones europeas al Parlamento y es todo teatro, o sea, es todo
por
además
eso, por eso la división de la guerra civil no llevaría, como he dicho, no llevaría a la guerra a ruso y ucraniano, sino a los que hablan ruso y los que hablan ucraniano. Pero es que además el otro título de la página siguiente dice: los rebeldes ya solo esperan el asalto. ¿Quiénes son los grupos prorrusos? Se hacen fuertes en Donetsk ante la amenaza de Kiev, y los rebeldes son los rusófobos.
Sí.
Y dice: ya solo esperan el asalto. Es que antes esperaban a otra cosa. ¿Por qué ya solo esperan el asalto? ¿Es que antes esperaban, además del asalto, otra cosa? ¿Qué otra cosa es? ¿Qué título es esto? El titular, yo sé lo que quiere decir, asustar. Es decir, ya es inevitable la guerra. Ya solo esperan el asalto. ¿Por qué? Porque los rebeldes no se van a entregar. Porque si fueran a entregar los rusófobos, no esperarían el asalto. Quiere decir que la guerra ya es inevitable. Eso quiere decir esos títulos. ¿Y qué? ¿Se ha traducido en la bolsa? De ninguna manera. Si todo eso es mentira, se va a producir daño, lo va a producir. Pero no es verdad. No es verdad. La situación en Ucrania es delicada. Pero Rusia hasta ahora no ha cometido ningún acto de imprudencia, y lo que ha hecho con la carta de Putin es advertir a todos los países de la Unión, a los 16 países de la Unión Europea, de que Ucrania puede cometer un acto de ilegalidad, un delito, que es apropiarse del gas que va dirigido a Europa, y lo dice antes de que suceda. Por lo menos ha advertido de lo que puede suceder, y él ha salvado su responsabilidad en este tema. Ahora no hay nada que reprochar a Putin.
Muy bien, pues don Antonio, vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y seguimos con Pedro Manuel, ¿no?, con temas jurídicos.
Muy bien.
Pues seguimos con el programa, y esta vez vamos a analizar el titular del Mundo, que viene y habla de PSOE y CiU, de Convergencia y Unión. Dice: PSOE y CiU instan a Rajoy a que negocie ya con Mas. Durán propone añadir una disposición adicional en la Constitución que recoja la singularidad de Cataluña y que debería votarse en referéndum. En páginas interiores vuelve a decir el título: PSOE y CiU urgen a negociar ya. Durán propone una disposición en la Constitución que recoja la singularidad catalana. Rubalcaba y el líder de Unión cree que el no jurídico no resuelve el problema político. No sé si lo dice aquí el periódico, pero estuvieron en el día del Congreso, estuvieron casi 40 minutos hablando ellos dos solos en lo que es los pasillos del Congreso, para que le hicieran fotos. Estuvieron casi 40 minutos.
Para que los españoles le vieran las espaldas, ¿no?
Pues se dieran cuenta que estaban hablando.
Sí, eso, que vean, sí, fotos de espaldas. Eso es. Bien, el titular del Mundo también no es que sea equívoco, es que es mentiroso. No ha dicho más que es innegociable la consulta.
Rajoy.
¿Quién?
Rajoy.
Ah, perdón. Rajoy. Sí, perdona. No ha dicho Rajoy que es innegociable la petición del Parlamento catalán de que le autorice el Parlamento o el gobierno la autorización para que haga una consulta, un referéndum sobre el derecho a decidir de Cataluña. No han dicho, y no se ha cansado de repetir una y otra vez, que se ha terminado, que es innegociable, que es ilegal, que es anticonstitucional, que no va a ceder. Bien, eso es lo que dice Rajoy, ¿no? No se han puesto de acuerdo el PSOE y Rajoy, parece ser, ¿no?, para que se ponga fin. Es decir, ¿se ha terminado? ¿Que no? Pues no. Ahora resulta que el Mundo dice otra cosa. Ahora dice que el PSOE, por tanto, Rubalcaba, ya no forma una piña con Rajoy sobre el tema de catalán, puesto que ahora el PSOE y CiU, nada menos que CiU, que es quien quiere la consulta, instan a pedir, instan, hay algo de instar e insistir, no acosar, no es tanto como acosar, pero instan, exigen, piden de una manera perentoria, instan a Rajoy a que, comillas, negocie ya con Mas, negocie ya. Esto de los títulos del ya le gusta mucho a todos, ¿eh? Hay que ver cómo le gusta al país también el ya.
Ya solo esperan,
decía. Ya solo esperan, sí,
los, el asalto.
Los, ya solo, pero este ya, ¿cómo les gusta el ya?
Sí.
Claro, para que den la impresión de que es una novela, de que es una aventura, que están pasando cosas, que van a pasar. Pues es mentira. Dice que el PSOE, de manera que el PSOE insta a Rajoy a que negocie ya con Mas. ¿Cómo que negocie? Chiusi, Chiula, lleva instándolo pues desde que empezó la transición, desde que murió Franco. A todos los gobiernos los insta a que negocien la particularidad catalana que ya se ha concretado en la independencia de Cataluña. El autogobierno, la autodeterminación, el derecho a decidir. Pues bien, ahora, ¿a qué le instan ahora? A que negocie ya. ¿Pero qué significa negociar? Pues no ha dicho que no. ¿Pero qué significa negociar? ¿Acaso negociar es hablar? No, eso es cuando habla el rey. Cuando el rey dice hablando se entiende la gente, es hablar. Porque hablar no compromete, y sabe que eso es mentira. Hablando no se entiende la gente jamás, sobre todo en materias políticas. Negociando sí, en los asuntos comerciales, en los asuntos de dinero. Claro que los catalanes en la política sí han tenido gran habilidad para convertir en asunto de dinero lo que aparece como una reivindicación política a primera vista. Luego que el dinero lo resuelve y ya es un asunto comercial. Pero vamos a ver. ¿Qué significa que instan a Rajoy a que negocie ya con más? A negocie ya. ¿Qué valor tiene el ya? ¿Qué quiere decir? Porque está retrasando la negociación. Cuando a alguien se le insta a que negocie ya, o a que dé un paso ya, o que hable ya, o que se acueste ya, o que vaya al médico ya, es porque lo está retrasando eso que piden. Que sí, es que está de acuerdo, pero lo retrasa, lo demora. Pues no, es que Rajoy no está retrasando nada. Ha dicho ya claramente que es ilegal, anticonstitucional y que no cede, que no lo va a ceder. ¿Y por qué le dicen el ya? Que negocie ya. Pues porque están mintiendo. Mienten para hacer creer, para no romper todos los puentes con Cataluña separatista, no con Cataluña, sino con la Cataluña separatista. Para no, dicen que negocie ya. Pero si no se va a negociar nunca. Eso es falso. Y, en cambio, ¿qué hace Durán? El hipócrita católico me apila, Durán. Me apila es el término con el que durante el franquismo se designaba a los demócratas cristianos. Pues este me apila hace lo que es natural, mear en la pila. ¿Y qué es mear en la pila? Pues que en algo sagrado mete lo que es impuro. Y eso que mete impuro en lo sagrado es que bajo la apariencia de que defiende la unidad de España no es verdad, porque la impureza está en que quiere que la Constitución española recoja la singularidad de Cataluña. Ojo, cuidado. Pero ¿sabrá lo que ha dicho este pobre idiota que no conoce ni una palabra del derecho constitucional? Pero ¿cómo va la Constitución a recoger la singularidad de Cataluña sin que esa singularidad se traduzca inmediatamente en una esfera distinta de poder con relación a todas las demás regiones? Pues ya está. Ya estamos entonces en que el sujeto constituyente de la Constitución española no sería España, sería el resto de España más Cataluña, dos sujetos constituyentes. Eso implica nada menos que reconocer cualquier singularidad. Bien, ¿y qué haría el País Vasco? Quedarse tranquilo, quieto. Ah, de manera que Cataluña, que al fin y al cabo tiene una lengua, que es su peculiaridad, que es un derivado del romance, igual que la española y la italiana o la francesa o la provenzal, al fin y al cabo es algo conocido, ¿por qué va a ser singular? Y en cambio el País Vasco, que tiene una lengua única que no la conoce nadie, que parece ser que su origen viene de Corea del Norte, no me estoy metiendo ni despreciándola, digo la verdad. Y la verdad es que en un estudio, en un atlas lingüístico, el de mayor rigor que se ha hecho nunca, ahí venía el País Vasco con un origen común con el coreano. Bien, pues si Cataluña, que al fin y al cabo es el mismo idioma que nosotros, un poco desviado por el romance, ¿qué hará el País Vasco? Que no es que tenga genes propios, como diría Sabino Arana, que los genes son distintos, sino que tiene una lengua del mismo tronco común que el coreano. ¿Cómo no va a admitir eso? ¿Y el gallego? Ah, el gallego no. ¿Cómo que el gallego no? Pero si el gallego es mucho más próxima la lengua gallega al portugués que al español, porque la palabra, lo que no existe desde hace muchísimo tiempo es lengua castellana. Eso no existe. Existe lengua española. Solo los cursis y los pedantes hablan de lengua castellana. Porque en Italia el Dante inventa el idioma italiano y sin embargo no se le llama toscano, se le llama italiano. En Francia, la Île de France, y se llama Francienne, inventa el francés, pero el francés se llama francés y no francienne. Y en España, ¿por qué se va a llamar castellano al español? Y es verdad, que los imperios vehiculan las lenguas locales y llegan a hacerlas universales. Pero es cuando la lengua es propicia para ello. Es decir, es que creéis que si hubiera habido un imperio vasco, el vascuense hubiera sido un lenguaje universal como el español, como el inglés. De ninguna manera. Para que un idioma sea vehículo de transmisión de cultura universal, tiene que tener unas características derivadas de unas raíces etimológicas que provengan del iraní, del griego, del latín, en general del indoeuropeo, hablando de nosotros, y en el País Vasco no se dan esas condiciones. Es como un dialecto que se ha expandido a través de los valles de las montañas vascas y ha tenido que completarse artificialmente con cerebros, con estudios cerebrales que han inventado palabras, verbos y giros, pero casi no nace en ningún idioma. Eso así puede nacer el esperanto. Pues hoy el País Vasco es mitad esperanto y mitad residuo vasco. Ese idioma no podía ser, como el inglés o el español, el fundamento de un imperio lingüístico y cultural como han sido estos idiomas. Digo con ello que la singularidad que pide Durán que se reconozca es una brutalidad. Es desconocer que el sujeto constituyente no puede reconocer singularidades, porque dejaría de ser sujeto singular para ser plural. Y desde el momento que hay un sujeto constituyente plural, ya no hay constitución unitaria. Puede haber, en el mejor de los casos, federación, porque nace ya desunido. Entonces, si hay varios sujetos constituyentes, puede haber una federación. Pero lo que no puede haber federación es derivada de un solo sujeto constituyente. Y el propio Rubalcaba, que dice que es partidario de una nueva constitución, reconoce que el sujeto constituyente es único, puesto que no hay separado nadie enfrente de España, está sola, es única. Entonces, ¿cómo habla de federación? Pues porque no tiene ni idea de lo que es el derecho constitucional. Él cree que la constitución, como la autonomía, que son normas que se pueden dictar en privilegios. Y no sabe que un sujeto constituyente, uno solo, único, es la condición indispensable para que exista la posibilidad de una constitución unitaria. Si es federal, ya no puede haber un solo sujeto constituyente. Estados Unidos, fueron 13 las colonias que se formaron primero. Pues hubo 13 sujetos constituyentes. Suiza, hubo varios cantones constituyentes desde mucho tiempo atrás, mucho antes de la Revolución Francesa. Y en Alemania, en el Congreso de Frankfurt, hubo varios sujetos constituyentes, los Land, los principados. Y no digamos Escocia. La Unión, el Reino Unido, es la Unión de Inglaterra y Escocia. No hablo ahora de Irlanda. Pues figuraros que era, nosotros conocemos a María Estuardo porque era católica, conocemos la historia de Enrique VIII porque se casa con una hija de Isabel, con la hija de Isabel, de Felipe II español, y sabemos que ahí siempre que hay pluralidad o unión es que hay varios sujetos constituyentes. María Estuardo era un sujeto constituyente, Escocia distinto de Inglaterra. Y es natural entonces que surja luego una federación que, aunque sea muy diluida, porque hay un acta de unión del año 1707 de Escocia e Inglaterra, que no es una federación porque se llama acta de unión. Pero es verdad que si hoy se plantea el tema de separarse, tiene sentido, porque en 1707 fue un producto de la voluntad de los representantes de Escocia y de los representantes de Inglaterra los que consagran la unión. Pues si fue un producto de la voluntad, no es inconcebible que otro producto de la voluntad los separe. Pero en España no, porque en España no es producto de voluntad ninguna. ni siquiera de los reyes católicos, y eso no es, eso es una simplificación. Claro que sí, que ellos fueron los símbolos de la unidad porque arrastraron consigo los territorios que dominaban uno y otro. Pero luego toda la historia de la evolución del imperio, de las casas de Austria, todo eso de España, un solo sujeto constituyente. En ese caso, para terminar ya y dar paso a Pedro para los asuntos jurídicos que siempre nos plantea tan interesantes, para terminar diciendo que Durán, hipócrita, me apilas, no sabe lo que dice cuando pide que la Constitución recoja la singularidad de Cataluña. Porque si reconociera la singularidad de Cataluña, inmediatamente tendría que reconocer la pluralidad de España. Y España no es plural, es única.
Muy bien, pues Pedro, cuando quieras puedes empezar con temas jurídicos.
Sí, bueno, fundamentalmente hay uno que creo que lo ocupa casi todo y sigue trayendo cola el anteproyecto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cuanto ahora hace mención además a las facultades jurisdiccionales, prácticamente que atribuye a lo que es un órgano de gobierno de los jueces. Concretamente, el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite ahora al Consejo General del Poder Judicial ordenar a un medio de comunicación, un político u otro juez, que deje de informar o hablar sobre el trabajo de un magistrado que sienta perturbada su independencia judicial. Asimismo, concretamente lo que dice es: quien perturbe o inquiete a los jueces, el inmediato cese en dicha conducta. La continuación o reiteración de tal comportamiento tras recibir la orden de cese será constitutiva de un delito contra la Administración de Justicia previsto y penado en el artículo 464.1 del Código Penal.
Muy bonito. El Consejo General del Poder Judicial con esta medida resucita y pone de actualidad la ley de prensa anterior a Fraga. ¿Qué es lo que hacen? Pero ¿cómo se dan cuenta de la brutalidad? Un Consejo General del Poder Judicial puede ordenar a un medio, directamente a un medio de comunicación, radio, televisión, prensa, el que sea, que silencie lo que quiera, la noticia que se ordene silencio, sin que sea la consecuencia de una sentencia. No, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano puramente administrativo.
El gobierno, sí.
No tiene facultad ninguna para dictar resoluciones judiciales. Y le permite esta ley que silencien cualquier medio que considere el Consejo que está menoscabando la independencia o la libertad de criterio de un juez o de una sala. Bueno, es monstruoso, es un paso atrás tan grande que eso indica una vez más que los sucesores de Franco todavía no han comprendido lo que es la libertad, y lo que se repartieron después de Franco fue el poder. Hoy hay muchísimos, claro que hay, como que es una oligarquía la que hay en España, política, y no solo por la autonomía, la 17 autonomía, sino que cada partido financiado por el Estado se convierte a sí mismo en un órgano autónomo. ¿Cómo un partido financiado por el Estado? ¿Qué significa eso? Que no depende su vida de que lo paguen sus militantes, sino que ya tiene asegurado su vida autónoma porque tiene una cuota pagada por el Estado. Eso es que es la negación de la esencia de un partido político. ¿Pero qué es lo que están haciendo? Negando toda posibilidad de que haya nada autónomo, ni la libertad. Ahora, ¿qué es lo que Pedro no me ha suscitado? Un problema que parece técnico, ni hablar.
No.
Es un problema puramente político. Es la negación de la libertad, no porque antes la hubiera, sino el reconocimiento de que este sistema, que este régimen de monarquía, de partido, no hay libertad. Y porque no hay libertad, pueden impunemente el Consejo del Poder Judicial dictar estas órdenes arbitrarias. Pero eso puede hacerlo porque no hay libertad política. Es la consecuencia de que no hay libertad. No es que vaya a quitar la libertad esta medida del Poder Judicial. ¿Suprime la libertad? No, está suprimida antes. Por eso puede hacer lo que hace, porque no hay libertad. Y la prensa no tiene vergüenza. Igual que no la tuve bajo Franco. Se enriquecieron y hoy, ¿qué más? Igual se enriquecen un otro. No tiene vergüenza. ¿Por qué acepta esto? ¿Cómo puede aceptar esto? ¿Cómo no hay primera portada de todos los periódicos, todas las televisiones, todas las radios, a la vez, todos diciendo qué horror es lo que está pasando. Es decir, ¿cómo es posible que admitan que el Consejo General del Poder Judicial ataque directamente a la libertad de expresión? Directamente. Entonces que no hay alternativa, pues es que no tiene nada que ver. La queja de algunos jueces de que no son respetados en la independencia de su ejercicio de su profesión, eso tiene otro medio de combatirlo. ¿Qué hay? Si un juez se siente atacado, puede ser o por una persona, entonces en cuyo caso la denuncia, o por un grupo de personas y sabe las que hay y lo denuncia, o bien por una opinión pública. En ese caso, denuncia el juez a esa opinión pública, porque esa opinión pública tiene un órgano de expresión, periódico, radio o televisión. Pues el juez lo denuncia, ¿pero ante quién? Ante un juzgado, ante el Supremo, si es el juez. Jamás ante el Consejo General del Poder Judicial, porque no tiene poder ninguno para hacer algo fuera del gobierno de los jueces. Su ámbito del poder del Poder Judicial es exclusivamente el ámbito de la vida interna de los jueces, interna y externa, es decir, ingresos en la carrera, promociones, ascensos, castigos, premios, pero algo que requiera la disminución de una libertad para alguien, periódico o persona. Porque el juez lo acusa de que le están menoscabando su libertad de juicio y que se están entrometiendo en el terreno que corresponde a la dimensión. Supongamos que un juez hace eso. Tiene que hacerlo ante alguien que tenga la potestad de dictar una sentencia, y aunque sea en 24 horas, un interdicto, una prohibición en el acto, de la misma manera que no se secuestran un libro, una edición, sí, en 24 horas. Uh-huh. Ante la denuncia de alguien. ¿Por qué lo tienen que denunciar ante un juez? ¿Por qué no lo denuncian entonces ante el Poder Judicial? Porque es incompetente, no puede decretar el embargo de libros ni de periódicos.
No tiene facultad jurisdiccional.
No tiene.
¿Esto
eso
puede llegar incluso a cerrar un medio?
Hombre,
a prohibirle que publique noticias sobre un determinado asunto.
Ya, pero consecuencia, digo yo, no sé.
No, la consecuencia no, es muy difícil. Sí, pero pudiera ser que si son noticias extraordinarias y todos los medios pueden hablar libremente de ellas, y hay uno que no puede, pues desde luego que va a sufrir un daño económico muy grande, sí. Pero tanto como cerrarlo, no. Pero prohibirle que hable de una... Es que no puede, el Consejo General del Poder Judicial no tiene poder de juzgar. Como no puede juzgar, no puede dictar ninguna resolución que afecte a alguien que no sea juez. Porque si lo afecta el juez tiene medios administrativos para defenderse. Pero ¿qué puede hacer ante el Consejo del Poder Judicial un periódico o una televisión si le prohíben que hable de una noticia? ¿Qué hace? ¿Protestar? Pero si es que lo único, eso, esa solamente está en manos de un juez, de una sentencia o de un auto, nada más. Y si es de razones de urgencia, pues razones de urgencia también. Es decir, que eso es una locura y es un retroceso a los tiempos del franquismo, que no es tan retroceso como queréis, porque estamos en los tiempos del franquismo, hace 40 años que vivimos en tiempos del neofranquismo.
Además, no solo se refiere esa facultad de hacer callar a los medios de información, sino que también la hace extensiva esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a otros jueces y a las asociaciones judiciales para valorar los casos que se encuentran abiertos en los juzgados. Sin embargo, hace una salvedad que es cuanto menos curiosa, ¿no?, respecto a estos últimos, respecto a jueces y asociaciones judiciales, diciendo que, sin embargo, sí que les permite hacer comentarios de índole doctrinal en publicaciones especializadas.
Es que no me he comprendido bien. Es que, por un lado, prohíbe que los jueces hablen en los periódicos.
Puede llegar a prohibir a los periódicos que hablen de determinados asuntos
pero
que
esto
se encuentran.
Segundo,
y esto es otra segunda parte.
A ver, esta segunda parte, ¿qué dice? Los jueces, ¿no?
Además, prohíbe a jueces y asociaciones,
a los jueces,
y a asociaciones judiciales a valorar casos abiertos en los juzgados.
A otros, sí, o suyo. Sí,
todo ello con una excepción, que es de índole doctrinal, hacer comentarios de índole doctrinal en publicaciones especializadas.
Bueno, yo ahí creo que se han pasado de permisivos.
Es que es peor hacer doctrina, ¿no?
Es que es peor. Es que ya es el colmo.
Una cosa es una opinión y otra ya es criterio doctrinal.
De manera,
¿no?,
de manera que un juez o un magistrado que tiene a su cargo un asunto le permiten que haga artículos doctrinales y en revistas a favor de un. Vamos, esto es que no hay derecho. Es que estos no saben ni lo que son.
Sí, quieren salvaguardarlo y lo que hacen...
Es que se han pasado de rosca.
Se pasan de rosca y lo empeoran.
Es que no, un juez no tiene que opinar en público de lo que está, de los asuntos que lleva. Punto. Ni en un periódico, ni en una revista, ni en una cátedra. Imposible.
Dice, concretamente el ministerio, al ser preguntado por esto, los representantes del ministerio dicen que se les preguntó al ministerio, los periodistas, ¿por qué se prohíbe hacer valoraciones jurídicas en medios generalistas, pero no en publicaciones especializadas? Diciendo que aquello de no permitirse afectaría el derecho de la libertad de investigación científica recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Oh, vaya locura, investigación científica, es decir... ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Este es el disparate de España. El disparate que no hay cultura ninguna. Están equiparando la investigación con células madres o con el túnel para las partículas elementales, los choques de los electrones. Esa investigación la están diciendo. Eso es igual que un juez que publica en una revista de derecho su opinión diciendo la diferencia entre prescripción y caducidad. Vamos. Esto es una tomadura de pelo a la ciencia, a la cultura. No hay derecho. Son unos ignorantes catetos. Toman a los españoles por idiotas. Y la verdad es que en eso no se equivocan mucho. Porque hay que ver cómo lo que aguantan los españoles. Hay que ver. ¿Cómo pueden aguantar esta locura? ¿Será posible que, como la investigación científica no se le pueden poner barreras? Pues entonces venga, que investiguen ahora. Pero ¿cómo investigación científica? ¿Pero qué tiene que ver la investigación científica con el derecho? El derecho no es una ciencia comparable a la física.
O sea, una ciencia social, pero no una ciencia...
La ciencia natural. Dura. Lo que son investigaciones son la ciencia dura.
Eso es.
Que es la física, la química, la inductiva. Fisiología, la medicina, todas. Inductiva. Esas son ciencias. Pero las ciencias humanas, que no son las ciencias duras, son ni siquiera la economía. Hombre, si la economía, que es la más...
No, la economía es la menos ciencia...
Mira los aciertos que tiene.
No, porque, desde luego.
¿En qué se distingue una ciencia?
La ciencia de la acción humana.
En que las ciencias predicen el futuro, predicen los resultados. Pues que lo predigan la economía. Como la meteorología se equivoca, figuraros la economía. Prediciendo.
Es que
no puedo soportarlo. Esa incultura que equiparen que la libertad de investigación científica sea alegada para justificar que un juez en el asunto que lleva en su juzgado pueda publicar un artículo sentando doctrina antes de fallar. No, primero falla y luego, después de fallado, que se pronuncie lo que quiera la audiencia, el supremo, y se crea la jurisprudencia. Porque una cosa es la doctrina jurídica y otra la jurisprudencia.
Hombre.
Y el origen en el derecho romano es que primero se creó doctrina. Poca gente, los que no recuerden y han hecho bien el derecho romano, saben que los grandes jurisconsultos eran simplemente, no eran abogados en ejercicio como ahora, sino personas que tenían opiniones muy sensatas sobre litigio y derecho. La gente los consultaba. Y de esas opiniones privadas nacieron ya los pretores, los edictos y el derecho tuvo ese origen. Pero hoy, de manera que quieren extender al ámbito del derecho los rigores de unas ciencias naturales o de una ciencia dentro de las ciencias humanas, la única que ha alcanzado categoría cuasi científica, dura, es la lingüística. La del fonema, la del sintagma. Eso sí, la lingüística sí ha tenido un rigor que ninguna de las demás tiene. Ni la economía, ni el derecho, ni la política. Y la política no la tiene porque todavía no se conoce el descubrimiento que yo he realizado. Tengo ese orgullo de que he descubierto el átomo de la política, que puede convertirla en ciencia, como el átomo de la física hizo la ciencia correspondiente. Como la biología, la célula. Yo he descubierto cuál es el átomo y la célula de la política, que es el distrito electoral, no la familia, ni el individuo, ni la ciudad, como creyeron a tantísimos, grandísimos pensadores anteriores a mí. Pero yo he tenido la suerte que he tropezado con el hallazgo que considero capital para el futuro, para que dentro de 100 y 200 años, pues se sabrá que la política puede ser una ciencia si se construye todo el edificio sobre ese descubrimiento de que la unidad mínima de poder, la unidad irreductible de carácter político, es el distrito electoral. Ni la familia, ni el individuo, ni la ciudad, sino el distrito electoral.
Muy bien, ¿qué más noticias tienes?
Sí, pues, bueno, tengo aparte otra que está es la que me llamó más la atención, pero también hay otras. Por ejemplo, como también referido a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
sí.
Que extiende, y ha sido bastante comentado, el aforamiento a miembros de la familia real, pues se han encontrado con un escollo con la Junta de Jueces Decanos de todos los juzgados de España, que se reúnen las juntas de jueces decanos. Su presidente, el portavoz de los decanos de los jueces de España, que también es de Palma de Mallorca, aboga por todo lo contrario, por reducir e incluso eliminar la figura del aforamiento en el sistema judicial.
En vez de ampliarlo a los príncipes, por eliminar, a las reinas, eliminar a todos, incluso el rey.
Eso es. No, bueno, respecto al rey, dice que, que no precisa aforamiento porque, según establece la Constitución española, su figura es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
¿Y por qué no extenderlo en vez de, en vez de hacer más aforados, que hagan más inmunes?
Claro,
y no necesitan aforamiento,
claro,
ni nada.
Claro. Pues se han encontrado con este escollo. Los jueces decanos de España, en definitiva, lo que vienen a decir es que no están a favor y se oponen a esta reforma que introduce la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.
¿Y qué pasa con los decanos? Que yo creía que los decanos están elegidos por sus...
Sí, eso es otra reforma que además...
¿Qué es esto?
Esto ha pasado también desapercibido
por ser
una cuestión que parece menor, pero también precisamente este portavoz de los decanos protesta por ello, porque desaparece la forma de elección del decano. En cada partido judicial se elegía por los propios jueces que formaban...
Y eligen entre ellos
a su decano. Ahora se les va a venir impuesto...
¿Y quién lo nombra, el decano?
Pues los nombrará el Consejo General del Poder Judicial, o incluso el Tribunal Superior de Justicia, o por delegación las juntas de gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente de cada provincia.
Sí, yo sería que lo haga Ruiz Gallardón.
Eso es.
Que nombre los decanos de abogados.
En este sentido, el portavoz de los decanos de jueces de toda España subraya este hecho que ha pasado desapercibido y que dice que con esta modificación desaparece el último resquicio de elección democrática que van a pasar ahora a ser los jueces decanos cargos de libre designación.
Pues me alegro mucho que lo hayas destacado, porque es una noticia importantísima.
Sí, lo es, desde luego. Y bueno, más cosas que tenemos. Pues el Tribunal Supremo ha rechazado legitimidad a UPyD, al partido UPyD, para impugnar el nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial y a su propio presidente, al señor Lesmes.
Dice que no es legítimo.
No, dice que no tiene legitimidad activa para acudir frente a la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala Tercera, a impugnar el nombramiento de Lesmes y de los vocales.
¿Pero por qué no lo tiene? ¿Los demás partidos sí?
No, dice que ningún partido. Dice que la elección...
¿No tiene personalidad jurídica el partido?
Sí, pero lo que dice es que el acto atacado, que es la elección de los vocales, son actos de naturaleza parlamentaria y como tales inmunes a la fiscalización de la jurisdicción del orden contencioso administrativo.
Eso es verdad.
Pues así, por eso se lo han rechazado.
Eso es verdad.
Les abre la puerta del Tribunal Constitucional si entienden que se ha
producido... eso ya es raro, ¿eh? Explícamelo.
Sí.
Porque por ser un acto parlamentario está exento del control...
Sí, no es un acto administrativo, al fin y al
del control gubernativo.
Gubernativo, exactamente.
Pero, ¿por qué en cambio le abre la puerta al Tribunal de Cuentas, que es también administrativo?
Al Tribunal Constitucional, pues.
Al Tribunal Constitucional, que no es judicial.
Que no es judicial.
Ese es el tema.
No, le dice porque si entienden que existe una vulneración de derecho fundamental, como podría ser el artículo 24.
Entonces, indirectamente.
Indirectamente podrían ir al Tribunal Constitucional.
Es indirectamente.
Pero aquí entra una cuestión clave. Estás diciendo que hay que acudir ante el Tribunal Constitucional, que es un órgano elegido, es fuera de la jurisdicción, por los propios partidos políticos, para impugnar la elección de un Consejo General del Poder Judicial que ha sido elegido por los mismos partidos políticos. Entonces hay una simetría absoluta que condena absolutamente a la nada. Esa remisión que hace el Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional a este partido en cuestión que hay
porque hay un círculo vicioso.
Exacto, entra en un círculo vicioso absolutamente irresoluble.
Qué barbaridad.
Pues por mi parte no tengo nada más así digno de especial mención, aparte de, bueno, de que se ha puesto en marcha por el Consejo General del Poder Judicial la nueva forma de examinar a los candidatos que forman parte del Tribunal Supremo, que antes era directamente pues por el propio Consejo, pero ahora es por su comisión permanente, y les examinan como si fueran aspirantes a una oposición. Les entrevistan durante horas y les tienen durante 15 minutos para exponer su currículum y trayectoria profesional. ¿Usted, don Antonio, no cree que cuando alguien se va a entrevistar para ser miembro del Tribunal Supremo ya se sabe si va a ser o no va a ser miembro del Tribunal Supremo?
Hombre, que están previamente todo... Nada, es todo un peripe.
Nada, era una simple anécdota. Nada
muy
más.
Bien.
Valdo,
muy bien.
Pues esto era lo que traía
pues
yo.
Muy bien, gracias, Pedro. Pues aquí acabamos el programa, llevamos ya más de una hora. Pues muchas gracias a los oyentes. Recordarles nuestra web, www.diariorc.com. Y gracias a Pedro,
muchas gracias,
y gracias a Antonio, y hasta el próximo día.